1:29. Muy buenas tardes, bienvenidos a Información Privilegiada este miércoles 6 de abril. Soy Catalina Yéndez y hoy estaré sola en este programa, solo acompañada de Tuki y de nuestro esotérico Andrés Jorquera. Les cuento que hoy el mercado se sorprendió porque el Ministerio de Hacienda envió un documento a la SEC donde anuncia que retornará a los mercados de deuda con una colocación de 1.260 millones de dólares. Esto, acuérdense que en diciembre pasado ya emitió otros bonos por 2.000 millones en euros y en dólares, donde le fue bastante bien, a una tasa bastante histórica. Vamos a ver qué ocurre con esta nueva emisión. En paralelo, Fitch hoy, esta consultora, mantuvo la clasificación de deuda A+ para Chile y AA+ para el gobierno local, para nuestro gobierno. Así que son buenas perspectivas para Hacienda en términos de que se está aprovechando el buen momento para tomar deuda, en circunstancias además que ya tiene el antecedente que fue muy bien colocada en diciembre pasado. Lo que dice el documento es que el fin de este bono tiene que ver con fines generales del gobierno o prepagar deuda, dice el documento, como digo, emitido hoy a la SEC, que es como la superintendencia de valores nuestra allá en Estados Unidos. Y en ese mercado hoy hubo cifras bastante decepcionantes, donde se crearon bastante menos empleos de los esperados en abril. El mercado, incluso Estados Unidos, está a la baja. El Dow cae 0,53%, el S&P 500 cae también 0,42% y el Nasdaq 0,32%, todos en rojo, un poco empañados por esta cifra de empleo que entiendo que es la menor cantidad de empleo creado en el último tiempo, la cifra más decepcionante que hay. El viernes viene un dato más concreto y más importante del empleo, uno que se llama Payroll, si no me equivoco, y ese viene, pero este ya es un indicio de cómo puede venir esa cifra, así que el mercado está esperando con ganas también ese número. En Europa los mercados se dieron vuelta, acuérdense que ayer cayó fuertemente, casi todos cayeron cerca de un 2%, hoy Alemania sube tímidamente 0,20%, Londres sube 0,09% ante las elecciones de mañana, jueves 7 de mayo, donde David Cameron se juega su continuidad como primer ministro. Las encuestas lo dan levemente superior, pero hay harto empate. Hasta hace poco habían casi puras encuestas empatados, pero vamos a ver qué ocurre ahí mañana. De hecho, vamos a hablar mañana con un analista desde Londres, así que para saber cómo viene la mano. Y se juegan hartas cosas, porque la continuidad de Inglaterra en Europa, qué va a pasar con los partidos chicos, que anti-europeos, que cuánta votación van a sacar, así que por eso es relevante la elección en ese sentido. París sube 0,15% y el IBEX 35, que ayer caían brutalmente, hoy sube 0,43%. En Chile la bolsa también subía tímidamente y con una acción que si bien ahora mitigaba un poco esa una feroz alza porque estuvo subiendo cerca del 5%, CAP, que en los últimos 15 días anota un alza de 40%. No, ahora volvió a subir fuerte, está subiendo 5,97%, colocándose en 2.590 pesos. Como les digo, en los últimos 15 días anota un alza cerca del 40%. Vamos a hablar en un rato más con Andrés Galarce, analista de Euroamérica, sobre CAP y SQM, estas dos acciones que han estado ahí subiendo y bajando y subiendo en el último tiempo considerablemente. Les cuento entonces cómo el IPSA en Chile sube 0,59%, subiendo entonces sobre los 4.100 puntos, colocándose en 4.110 puntos. A CAP lo acompañan las alzas Gasco, 3,14%, Invercap, 2,91%, Falabella también, que sube 2,88%. Entre las caídas está Nueva Polar, esta acción tan volátil que hemos tenido en el último tiempo, que cae 4,62%, cae también Cuprum, 3,73%, e Invermar, 3,39%. También Pehuenche cae 3,22%. El dólar se ubica en los 611,8 pesos. El cobre a futuro está en 2,90 dólares la libra, y el cobre Catch en 2,90 también, el de la bolsa, el que se transa hoy en la bolsa de metales de Londres. El euro está en los 1,13 dólares por euro, y el real brasileño está en 3,06%, o sea, en 3,06 reales, dólares, perdón, el real. Así que vamos entonces ya a comenzar aquí información privilegiada, 1:34. Si estás buscando una casa con los beneficios de un departamento, o un departamento con los beneficios de una casa, entonces estás buscando un departamento casa, este concepto que acuñó Almagro, que tiene unos departamentos en El Tranque y en la avenida El Tranque, que se llama El Tranque, y Los Olivos, los dos ahí, uno muy cerca del otro, en la comuna de Lo Barnechea y en la Dehesa, y Espos, el edificio Espos en Vitacura. Las dos comunas estas aparecieron ayer en la encuesta o en este estudio de la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica como una de las comunas que mejor calidad de vida, así que ahí está Almagro. Y se acerca el día más especial para las mamás, este domingo. Dile cuánto la quieres y sorpréndela con un regalo inesperado. Aprovecha un 30% de descuento en las mejores marcas, pagando con tu tarjeta de crédito Santander o Banefe. Conoce las marcas y locales adheridos en santander.cl. Ahí está la lista de todos los locales adheridos. Así que no hay excusa para regalarle a la mamá el domingo 10 de mayo. MSC, expertos en inversiones financieras con 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio, con una reconocida experiencia y excelencia en renta fija. MSC es una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Contáctelos en su página web msc.cl. Vamos entonces a los principales hechos noticiosos. Chile retornará a los mercados de deuda internacionales con una colocación por 1.260 millones de dólares. Así se desprende de los papeles presentados por el gobierno ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Según la documentación, el dinero recaudado con la colocación será utilizado para fines generales del gobierno o para prepagar deuda existente. Las acciones de CAP continúan al alza y hoy lideran, igual que el lunes, las subidas de la Bolsa de Santiago. El avance de los papeles de CAP va de la mano con el mejor desempeño del hierro en los mercados internacionales, así como el que han tenido otros commodities como el cobre y el petróleo, y también los resultados que sorprendieron, y vamos a conversar más adelante con Andrés Galarce sobre el tema, pero sorprendieron los resultados de CAP al alza. Los mercados esperaban bastante menos de lo que fue. El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMET, Juan Carlos Martínez, pidió en una reunión con el vicepresidente de Productividad y Costos de Codelco, José Robles, que la estatal opte por la manufactura nacional al momento de realizar sus compras. No estamos pidiendo subsidios, sino que se nivele la cancha y así tener la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con el producto importado, dijo Martínez. Complicada petición esta, porque es como volver a otros tiempos, la verdad. Vamos a ver qué le responde Codelco. La utilidad de la Compañía General de Electricidad, CGE, al 31 de marzo del 2015, alcanzó a 24.878 millones de pesos, registrando un aumento del 102% respecto a la utilidad obtenida en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA fue de 90.551 millones de pesos durante el primer trimestre del 2015, lo que representa una disminución del 8,4% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Y la multinacional energética Gas Natural Fenosa, que hoy es la sociedad mayoritaria en CGE, reportó ganancias por 452 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que supone un 0,5% más que en el mismo periodo del año pasado, gracias al negocio exterior y en concreto al aporte de la compañía chilena CGE, adquirida a fines del año pasado. Y el sector privado, esto lo comentábamos al principio, de Estados Unidos, creó en abril 169 mil puestos de trabajo, lo que supone su cifra más baja desde enero del 2014. El dato se ubicó por debajo de las 175 mil de marzo y aún más lejos de los 200 mil esperados por analistas. Junto con esto, el informe de la ADP revisó a la baja el dato de marzo, restando 14 mil empleos a la cifra inicial, quedando en 175 mil. Esta noticia aleja un poco la posibilidad de que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, suba la tasa en el mediano plazo. Grecia hizo este miércoles un pequeño pago de interés al Fondo Monetario Internacional, pero los prestamistas europeos frustraron las esperanzas de un acuerdo de financiamiento a cambio de reformas antes de un pago mayor y más importante que Atenas deberá afrontar la semana próxima. Ahora pagó 200 millones de euros, la próxima semana tiene que pagar 750 millones de euros más. La idea era llegar en todo caso al lunes a la reunión de los ministros de Hacienda o de Finanzas de la Eurozona con un acuerdo al que no han podido lograr. La inflación interanual en el conjunto de la OECD se mantuvo estable en marzo en el 0,6%. Entre los cambios más relevantes, la inflación en Estados Unidos bajó una décima al 0,1%, mientras que en la eurozona subió dos décimas al menos 0,1%. Las inflaciones más bajas se han registrado en Grecia, menos 1,9%, y España, menos 0,8%, mientras que las más altas en Turquía, 7,6%, y Chile, 4,2%. Y la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, la Eurostat, informó que las ventas minoristas en la eurozona se contrajeron un 0,8% durante abril, profundizando la caída del 0,3% del mes anterior. Analistas esperaban deterioro del índice, aunque menor, hasta un 0,7%, hasta un menos 0,7%. Antes de ir con Andrés Galarza, analista de Euroamérica, les quiero contar que si usted contrata hoy su APB o cuenta 2 en Habitat, puede obtener beneficios tributarios para mejorar su futura pensión. No hay otra. Usted ahora empieza a ahorrar en APB o cuenta 2 y su pensión mejora significativamente. Y Porsche Macan está con todas sus unidades disponibles en sus tres versiones, Macan, Macan S y Macan Turbo. Están todos ahí en Porsche Center en Alcalde de Llano. Este es el primer Porsche del segmento de los todoterreno compactos. Así que vaya a darse una vuelta a Porsche Center. Y si quiere invertir bien en Chile y también en la China, invierta en unos multifocales Crystal Air HD Taylor Made de Rotary Kraus, que ahora están con 50% de descuento. Aprovecha esta oportunidad única de llevar unos multifocales Crystal Air HD Taylor Made a mitad de precio, solo en ópticas Rotary Kraus. Y esta semana vaya a Brooks Brothers a comprar el regalo para el Día de la Madre. Está el regalo perfecto. Mire, pañuelos de seda, suéter de cachemira, abrigos de lana, carteras de cuero, capas de lana, chaquetas, entre muchas otras opciones. Ahí en sus tiendas en el Alto Las Condes, Parque Arauco, Hotel W, Galería Crillón en el centro de Santiago y Concepción. Y ya estamos al teléfono con Andrés Galarce, analista de Euroamérica. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Gracias por recibir el llamado de Información Privilegiada. Andrés, yo tengo a CAP subiendo aquí 6,37% y colocándose en 2.600 pesos. Uh-huh. ¿Está bien mi pantalla? ¿Cómo está la cosa?
Está un poquito más bajo, 2.580, pero subiendo casi 5,6%.
Ya, perfecto. Bueno, vamos a los fundamentos de esta alza que se suma a la de ayer también y a la del que, de los últimos 15 días, que entiendo que vamos en más de un 40% de alza de precio, ¿no?
Exactamente.
Cuéntanos.
Diría que está por ahí. Sí, mira, a ver, lo de hoy día obedece principalmente a los resultados corporativos que se publicaron anoche, donde básicamente se observaron tres sorpresas positivas. Uno, a ver, lo que todos esperábamos era que los resultados no fueran buenos, y eso hay que tenerlo ser súper clarificador con eso y tenerlo súper claro, porque el EBITDA fue en torno a 90 millones de dólares y el EBITDA del año pasado, igual trimestre, había sido 128, ahí había una caída significativa. Sin embargo, el gran consenso de los analistas, dentro me incluyo, pero quizás con un sesgo algo más favorable, esperábamos una caída aún quizás más significativa del EBITDA proyectado de la compañía, asociado principalmente a un menor precio promedio de venta. ¿Qué fue lo que sucedió? Sin embargo, la compañía tuvo una especie de amortiguador, fundamentado en tres aspectos. Uno, el primero de ellos tiene que ver con un mejor mix de productos. El segundo, mayor eficiencia en costo. Y el tercero, la incorporación más significativa quizás de lo que se esperaba de otros negocios no asociados al core business de CAP. Básicamente lo que tiene que ver con CAP Infraestructura, y que aportó como algo así como 18 millones de dólares cuando se esperaban 12. Por ahí. Sí. Entonces, sumando y restando estos tres aspectos, fueron los que hoy día llevaron a que la compañía reportara resultados por sobre las expectativas, y adicionalmente a eso, no solamente a nivel de resultados, sino también a nivel de márgenes, también se vio una mejora significativa, y eso ha llevado a que hoy día la compañía muestre este rally tan significativo.
Lo que pasó, todo ese mix habla de una mayor solidez de la compañía de lo que el mercado estaba mirando, entonces, ¿no?
Por supuesto. Yeah. Sí, a ver, es que hay que tener en claro lo siguiente. Lo que pasa es que la información marginal ha ido cambiando, por lo menos desde el cuarto trimestre, de manera más favorable, o por lo menos lo que se ha observado ahí. ¿Por qué? Yo creo que lo fundamental está básicamente focalizado en el cambio en el mix de productos, que fue algo que el año pasado le jugó muy en contra a la compañía y que generó que, en términos súper simples, y que ya lo habíamos discutido el año pasado también en la radio, era que cuando uno observaba las caídas del precio del hierro, el precio de referencia y el precio al cual vendía CAP, uno veía que el precio del hierro o el precio internacional del hierro caía, no sé, un 10%, y el precio de CAP caía más de un 10%. Básicamente porque su mix de productos era menos rentable. Lo que está haciendo la compañía hoy día es tratando de buscar un mix mucho más rentable a través de incorporar lo que se conoce como el producto pellet. Entonces, a incorporar este producto lleva a que la compañía sea algo más rentable, y adicionalmente a eso ha logrado reducir de manera importante sus cash costs o costos productivos, que también ha sido una parte importante también de esta mejora respecto a las proyecciones iniciales que teníamos en el mercado. Y eso ha llevado a que hoy día la compañía esté subiendo este 5,5-5,6%. Lo que sucedió los días previos obedece a otro aspecto, que tiene que ver netamente con la curva de precios futuros del hierro.
Perfecto.
Que ha tendido a mejorar. Y eso tiene que ver básicamente con tres aspectos. Lo primero son noticias que vinieron desde distintas compañías internacionales de hierro, que daban señales de un crecimiento menos agresivo, entre comillas, de oferta del hierro. A ver, para tener súper claro, el hierro está dominado por tres empresas, básicamente: BHP Billiton, Río Tinto y Vale, la brasileña. Sí. Estos tres productores abarcan como el 70% de la producción mundial y son extremadamente eficientes. Para hacer una comparación, hoy día el cash cost de CAP, hoy día el primer trimestre es $37, pero estos grandes productores están en torno a $18-$20. O sea, es tremendamente eficiente su capacidad productiva, y por tanto logran producir una gran cantidad de mineral a menor costo, y eso ha llevado a que los precios han tendido a reducir. Pero ¿qué pasó en las últimas semanas? Básicamente un anuncio de BHP Billiton de que iba a postergar una de sus inversiones relevantes, y eso llevó o dio una señal al mercado de que iban a ser quizás algo menos agresivos en el crecimiento en oferta, y eso ha llevado a que básicamente el precio suba significativamente. En algún momento llegó a tocar los $44 por tonelada el precio spot, y hoy día está en torno a 60. O sea, eso fue la magnitud del anuncio. Lo anterior se sumó a dos noticias extras positivas. Uno, un proceso de reposición de inventarios de parte de China que se había retrasado mucho. Todos esperábamos que fuera el cuarto trimestre y terminó ocurriendo a fines del primer trimestre e inicios de este, del segundo. Esa reposición de inventario se dio ahora y también ha ayudado un poco. Y lo último tiene que ver con, veníamos viendo, a ver, lo principal, el hierro es el principal insumo para el acero, por tanto lo que suceda con el acero es tremendamente fundamental, o lo que suceda con la industria del acero es tremendamente fundamental, o un driver fundamental para el precio del hierro. De acuerdo, entonces, ¿qué había pasado durante el primer trimestre? Muy débiles cifras de la industria acerera china, muy débiles. Y el mes de abril sorprendió en positivo, con un crecimiento de 5% respecto al mes de marzo, y eso llevó también a señales positivas. Entonces se sumó un conjunto de factores que llevaron a que los precios por lo menos mostraran una tendencia, o el precio del hierro se empinara al alza, y eso llevó a que no solamente CAP, sino que también gran parte de los productores del hierro del mundo mostraran un desempeño muy positivo, y quizás el desempeño industrial más favorable a nivel mundial.
Perfecto.
Nos consolidado.
Andrea Calarce, analista de Euroamérica, ¿es sostenible esto en el tiempo? ¿Cuánto podríamos esperar que llegara la acción de aquí a fin de año? ¿Cuál es un poco la proyección?
A ver, nosotros, esto va a estar claramente indexado hoy día a lo que sucede con el precio del hierro. ¿Qué es lo que hoy día somos cautos? ¿Por qué nosotros todavía no estamos tan positivos respecto del papel? Básicamente porque si uno mira los futuros del hierro, es cierto, los futuros del hierro han tendido a fortalecerse y están en torno a $55 de aquí hacia 6 meses más. El problema es que tienden a empinarse hacia el 2016 a niveles de $50. O sea, la curva sigue siendo bajista, la curva de precios hacia adelante, y eso es lo que a nosotros por lo menos nos preocupa. Hoy día, ¿por qué estamos algo, quizás tenemos un sesgo quizás algo más positivo con la acción? Principalmente por dos cosas. Uno, esta mejora en los futuros del precio del hierro, y lo segundo es porque en algún momento hubo un cuestionamiento más importante respecto a los covenants de financieros de la compañía, que hoy día con estos resultados, con esta mejora en el mix de producto y menores costos, nos lleva por lo menos a estar algo más menos cautos respecto del tema del covenant financiero, deuda financiera neta EBITDA para este año, y estar quizás ya mirando el 2016, cuando antes a fines de año tú me hubieses preguntado esto, yo estaba súper preocupado ahora para el 2015, hoy día no lo es tanto. ¿De acuerdo? Por tanto, nuestro sesgo es más positivo. No creemos que, a ver, no estamos recomendando comprar ni nada, pero el sesgo quizás es más alcista. Hoy día tenemos en revisión este precio, y en general nos dicen, oye, siempre lo tienen en revisión, y es básicamente porque el precio del hierro no se estabiliza nunca, o sea, perfecto, no se ha logrado estabilizar. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo hoy día? Principalmente que a niveles de $60 y de ahí hacia adelante, o sea, lo que está hoy día el spot, CAP parece ser una acción muy atractiva. El punto es que los precios del hierro no nos dicen eso, nos dicen que los precios del hierro deberían tender a reducirse de aquí hacia futuro a niveles de $55 para la segunda mitad de 2014 y a niveles de en torno a $50 o $52 aproximadamente para el año 2016, y eso es lo que nos hace tener o nos hace ser todavía cautos, porque hay que recordar que lo que dijo BHP Billiton fue lo siguiente: fue, nosotros vamos a retrasar nuestro proyecto, pero no cambiamos nuestro guidance o nuestra perspectiva de crecimiento de oferta. Y eso es muy importante. Lo que van a hacer básicamente es decir, nosotros creíamos que la mina A, que antes producía 10 millones de toneladas métricas, hoy día es más productiva y logra producir 12. Lo que están haciendo básicamente es reemplazar eso. Entonces, en términos súper simples, las compañías grandes o los grandes productores no han cambiado su guidance de producción y van a seguir metiendo mucha oferta. Mientras eso no cambie, nuestra cautela se mantiene respecto del papel, y por tanto, pese a que hoy día hay un sesgo positivo por estos tres aspectos que observamos en los resultados corporativos, no estamos cambiando nuestra visión a algo más favorable de lo que era antes, que era una visión negativa con recomendación de venta que se había mantenido por mucho tiempo. Hoy día está en revisión el precio, pero sería cauto respecto de lo que te estoy comentando, porque los precios del hierro parecen mostrar una tendencia bajista, por lo menos a nivel de los futuros.
Hay dos cosas que han dado vuelta con respecto a CAP. Una, que podían vender Romeral, este yacimiento, y lo otro es que también podían salir a comprar algo afuera. Son dos cosas que han dado vuelta en el mercado. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí o qué saben ustedes de eso?
A ver, lo del Romeral, yo lo que tengo entendido del Romeral es que ellos lo que planean hacer, el Romeral es la fase o es la parte productiva más costosa de CAP. Claro. Es la mina más costosa, y por tanto lo que CAP estaba estudiando, dada la caída que había tenido el precio del hierro en el último tiempo, era una paralización momentánea de este proceso productivo del Romeral, principalmente para afrontar en el corto plazo los menores precios del hierro. Por tanto, desde esa perspectiva yo descartaría el tema de la venta. Y el otro punto que tú me mencionabas tenía que ver con, perdón,
con salir afuera, con ir a buscar alguna oportunidad en este tiempo efectivo en que el hierro estaba a precios más bajos en algún minuto.
Sí, eso hoy día yo creo que es menos probable, y es menos probable porque hoy día la compañía no lo descarta, pero por lo menos la visión de la compañía en sus últimas presentaciones ha sido súper clara. Su visión hoy día es generar un mayor retorno a la inversión, reduciendo su plan de CAPEX, tratando de generar planes de reducción de costos, etcétera. O sea, hacer más eficiente la producción en pro de generar un mayor flujo de caja que le permita afrontar este débil momento que está sucediendo hoy día, que está viviendo la industria en general. Por tanto, llegar hoy día o tomar una determinación, a mi entender, hoy día de comprar algo excesivamente grande o fuera del país, podría quizás ser tomado como algo negativo, porque la compañía hoy día, a mi entender, debería estar preocupándose principalmente de eficientar sus procesos productivos y llevar a lo máximo posible o reducir sus costos lo máximo posible para generar flujo de caja que le permita afrontar este escenario de débiles precios y este efecto de sobreoferta, más que quizás estar preocupándose en crecer, a mi entender. Pero la compañía lo ha señalado, ellos no descartan que puedan estar interesados en alguna adquisición, pero yo hoy día lo veo quizás menos probable, dado su nuevo foco hacia un mayor rendimiento, dada este actual escenario.
Perfecto. Nos quedan dos minutos, un y medio más bien, antes de calarse. SQM, no alcanzamos a hablar mucho, pero un poco, ¿cuál es la perspectiva de ustedes de la acción, de las acciones de SQM y de las cascadas en general?
Ya, las cascadas no las tenemos con cobertura, pero lo respecto de SQM, hoy día estamos bastante neutrales con el papel, tenemos un precio objetivo en torno a 13.500, 14.000 pesos, que no está muy alejado de lo que está hoy día. Creemos que ya había ciertos temores por temas de gobiernos corporativos que llevaron al papel en torno a 11.000, 11.500, si no mal recuerdo, sí. Y eso llevó a que la acción transara con premios, o sea, con un descuento significativo a nivel de valorización, y se veía ahí bastante atractivo. Hoy día ya eso se ha desaparecido, dado los fundamentos actuales de la acción, que tiene que ver básicamente con un negocio del yodo bastante debilitado, a lo mismo que el negocio del potasio. Creemos que hoy día el papel está a precio y no debería haberse afectado por... no debería, por lo menos a nosotros, ser una alternativa de inversión de mediano y largo plazo.
Perfecto. Ahí hay un litigio también con Corfo, que tiene como preocupado a los inversionistas, ¿no?, por la concesión. Exacto. De los terrenos.
Sí, pero a ver, hoy día el escenario, dado lo que hemos podido, lo que ha hablado la compañía y lo que ha dado a entender, lo que nos ha dado a entender, es básicamente que es un escenario quizás más poco probable que pierda la concesión. Sin embargo, existe la posibilidad de un cambio en la forma del contrato. Ya. Exactamente, que se mete una cuña por ahí por parte de Corfo que le permita mejorar las condiciones contractuales. Pero eso, lo otro, que recordemos que este contrato está hasta 2030, pero al parecer no existe un piso político hoy día que le permita quizás a la compañía en este momento poder extender este contrato, que tiene una vía definida hasta el 2030 y que después no se sabe qué va a suceder hacia adelante.
Perfecto. Andrés, muchas gracias por este contacto con Información Privilegiada.
Ok, que estés muy bien. Adiós.
Que tengas buena tarde. Nosotros nos vamos, 1:56, volvemos poco antes de las 6:00 p.m. con el cierre de los mercados, pero no se vaya, compañía de Radio Duna, ya viene Bárbara Espejo con Biografías Notables, con Francisco José, y después Toca Disco con Cristian Araya. Ah, y mañana viene a Información Privilegiada el presidente de ENAP, Marcelo Tocman, así que a las 9:00 no se pierda la entrevista con Tocman, que está bastante candente el tema por la polémica del ingreso a, por ejemplo, a la generación de energía. Así que nos vemos mañana y nosotros poquito antes de las 6:00 con el cierre de los mercados.